Sentir y vivir el deporte hoy es una realidad. Escenario Deportivo Universitario. Escucha la más completa información deportiva local, nacional e internacional. Viernes de 9 a 9 y 30 de la mañana y domingos 11 de la mañana. Unicauca Estéreo, una onda deportiva.
Hola, ¿qué tal amigos nuestros de su programa Escenario Deportivo? Bienvenidos a este espacio que, como todos los viernes a las 9 de la mañana, con repetición los domingos a las 11, pues estamos aquí prestos para llevarles la mejor información deportiva. Esto es Escenario Deportivo, hoy con unos invitados que más adelante se los estaremos presentando a todos ustedes. Milady, ¿qué tal?
Buenos días, Néstor, y buenos días a todos nuestros oyentes de Escenario Deportivo Universitario. Sí, aquí con la mejor información en cuanto al deporte local, nacional e internacional. Y hoy tenemos grandes invitados, tenemos a un nuevo integrante de Escenario Deportivo Universitario que más tarde lo presentaremos, y también el invitado.
¿Quiénes nos acompañan hoy en el micrófono?
Hoy nos acompaña Marlon Ordóñez, estudiante aquí de la Universidad del Cauca del programa de Economía. Bienvenido, Marlon.
Hoy pues queremos invitarlos para que nos escuchen. Tenemos un excelente invitado que nos estará compartiendo sobre un tema muy interesante que pues espero sea de su agrado y pues que lo escuchen. Realmente es algo novedoso y esperamos que pues todos ustedes estén atentos a todo lo que estaremos diciendo en el día de hoy.
¿Cómo nos agrada que la gente de la Universidad del Cauca, los estudiantes, se vinculen a los diferentes programas que tiene a bien la emisora de la Universidad del Cauca? Pues les damos la bienvenida. Hoy se vincula un nuevo estudiante, viene como invitado. Preséntelo, Milady.
Bueno, nuestro invitado de hoy es un estudiante aquí de la Universidad del Cauca, se llama Javier Campo, y es estudiante de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Es un joven que hace un muy bonito trabajo, me gustó mucho cuando él me contó la historia de lo que estaba trabajando y que se iba de viaje este fin de semana, que se iba a apoyar a su equipo. Bueno, Javier, bienvenido aquí a los micrófonos de Escenario Deportivo Universitario y cuéntanos sobre esa Liga de Invidentes del Cauca y el trabajo que tú haces con ellos.
Ah, okay. Buenos días, Milady y Marlon. Es un placer estar acá en tu programa. Bueno, pues como tú lo dijiste, hago parte de la Liga de Invidentes del Cauca, el cual pues hacen parte todas las personas con discapacidad visual. En esta liga manejamos pues lo que es el deporte para la recreación de los muchachos. Existen varias pues disciplinas, tenemos el ajedrez, fútbol sala, atletismo y pues para donde los muchachos pues se divierten y ocupan su tiempo pues haciendo deporte. Digamos que en el equipo en el cual yo me encuentro vinculado es al de fútbol sala Sonoro, que es pues convencionalmente es igual al fútbol sala, sino que pues obviamente, como ustedes saben, son personas que no ven. Entonces las, digamos que las formas de jugarlo son diferentes.
Claro.
Entonces, ustedes se preguntarán, pero bueno, o igual los oyentes, pero ¿cómo hacen para jugar? Entonces, ellos se guían totalmente por un balón que en su interior tienen unas cajas metálicas con cascabeles. Entonces, esto produce un sonido. Al rozar la cancha, ellos lo escuchan.
Realmente, pues a mí me parece muy interesante ese trabajo que está realizando y que realizan aquí en la ciudad de Popayán, puesto que uno realmente no pues, alcanza a comprender bien cómo es el manejo dentro de la cancha, ¿no? Uno conoce el deporte habitual, el fútbol sala o el micro que se juega normalmente en todas las canchas de todas las ciudades de Colombia, podríamos decir. Pero entonces, explícanos un poco cómo es ese manejo dentro de la cancha, porque ellos tienen un balón, nos dice, ¿cierto? Un balón sonoro.
Sí.
Pero entonces, ellos cogen el balón y arrancan hasta donde puedan. ¿Cómo es todo ese proceso que realizan ahí los jugadores?
Pues la cancha, primero que todo, está delimitada por unas vallas, ¿sí? No está abierta como las canchas habituales. Entonces esas vallas permiten de que los jugadores puedan tocarla y pues obviamente no golpearse. Entonces la cancha también está dividida en tres tercios. Está el tercio pues central, el superior y el de abajo. Pues más o menos así lo pueden visualizar. Entonces en el tercio del medio es donde se encuentra el técnico guiándolos, ¿sí?
En el tercio del medio.
El tercio del medio. Entonces está ahí el técnico. Cuando los muchachos llegan con el balón, él ahí es donde les informa pues para dónde tienen que moverse, si para la izquierda o la derecha, o si tienen a cuántos jugadores tienen al frente o qué tienen que hacer. Después de que pasen el tercio del medio hacia la cancha contraria, ya le hace parte del guía, que en ese caso pues es mi función. Estoy detrás de la cancha ubicándolos espacialmente donde se encuentra esta, para que pues los tiros que ellos sacan sean efectivos.
Bueno, y ustedes en este trabajo, ¿cuánto llevan? ¿Cuánto tiempo tiene con formación este equipo?
Bueno, okay, eso es, este equipo ha venido liderando un proceso pues desde hace muchos años. Digamos que pues yo soy nuevo en el equipo prácticamente. Yo llevo 6 meses trabajando con ellos, pero conozco porque el papá de mi primo hace parte del equipo, él es invidente. Entonces desde que mi primo tenía 8 años, ellos están en el proceso de formación, ¿sí? Sí, y Abel ahorita cumplió 22 años. Entonces desde los 8 años ha estado con ellos metidos, pues primero como guía también de ellos, porque digamos que el factor desinterés de muchas personas o el desconocimiento hacen que llegaran al equipo y solo fueran por los paseos y no volvieran al equipo. Y luego como arquero y ahorita como técnico está pues Brian, que es el entrenador, y pues llevan bastante tiempo, más o menos unos 9 o 8 años liderando este proceso con ellos.
Bueno, hay otro dato importante en cuanto al equipo, ¿no? Dices tú que el arquero también puede ver, al igual que el entrenador, y en ese caso tú que serías el guía.
Sí, efectivamente, pues cuando uno dice, bueno, estoy en un equipo con invidentes, pero vos ves. Claro. Entonces, ¿por qué estás en ese equipo? Entonces, para poder entenderlo, obviamente, pues son personas con discapacidad visual y pues obviamente no ven. Para poderse guiar y poder mantener la portería en ceros, porque sería como muy chistoso que un ciego estuviera tapando, ¿cierto? Pues porque obviamente no sabe para dónde va a ir el balón, porque cuando le pegan y se va en el aire no suena. Entonces por eso el arquero y el guía y el técnico son los que pueden ver y guiarlos en el proceso del juego cuando están en la cancha.
Bueno, y siendo ustedes las tres personas que ven, ¿ahí ustedes incurren en alguna falta? ¿Tienen alguna reglamentación que les permite, digamos, hasta ese momento les pueden ayudar, hasta ese momento les pueden decir, o no sé, cómo se maneja esa parte?
Sí, claro, pues como lo reiteré hace ratos, la cancha está dividida en tercios. Entonces, esos tercios corresponden a las personas que están guiando. En este caso, el arquero de mi arquería, él es el que ubica a los defensas para que estén pendientes pues del otro equipo, y él no se puede pasar de ese tercio. El tercio centro es donde está el técnico también guiándolos cuando están en ese sector, y él no se puede pasar ni para el tercio del arquero ni para mi tercio, que es donde yo estoy guiando para que puedan hacer goles. Entonces, si uno incurre a pasarse a eso, te llama la atención. Después de llamarte la atención 4 veces, te sacan
tarjeta,
primero la amarilla, si vuelve a la tercera es la amarilla, y si a la cuarta pues ya te expulsan. Entonces ahí sería, ahí tendrían que hacer un cambio.
No puede, o sea, en el momento en que se pasa el tercio correspondiente a cada uno de los, digamos, de las personas que están, que a las que están, pertenece ese tercio, ahí no puede seguir hablando.
No, porque pues ahí incurrirían como a la desorientación de los jugadores. Porque pues como ustedes saben, digamos, cuando le falta un órgano, digámoslo así, de, en este caso la visión, se desarrolla lo que es el oído, el auditivo. Entonces se lo tiene muy desarrollado. Entonces cuando hay varias órdenes al tiempo, ellos quedan totalmente
desubicados.
Exacto.
Digamos que aquí estamos hablando del sentido de la vista, pero ¿cómo es que tres personas que tienen sus cinco sentidos normales terminan involucrados con los invidentes, y qué motivación los indujo a participar con los invidentes?
Se está viendo que la discapacidad es un tema pues muy importante, que anteriormente ha sido pues relegado, estigmatizado, digamos, relegado, no ha tenido mucha importancia como lo está teniendo hoy en día. Con las políticas de inclusión, pues en las instituciones educativas, ya se han dado cuenta que estas personas prácticamente son seres, o sea, son seres humanos que tienen los mismos derechos que cualquier persona, pues que tiene todos sus sentidos. Entonces la motivación de nosotros ha sido de que ellos encontraron en el deporte lo que les hace falta, porque muchos de ellos cuando quedaron invidentes se querían morir prácticamente, pues porque perdieron algo que era muy valioso para ellos, porque la mayoría de los del equipo antes miraban, o sea, ellos podían ver, y por alguna circunstancia, accidente o golpes, quedaron ciegos. Entonces ver la felicidad de nosotros, o bueno, de ellos, al saber que ellos ganaron y que están representando a su departamento en otras ciudades, es muy gratificante, porque digamos que los sacamos de esa oscuridad donde ellos estaban, y los estamos dando a conocer a las personas que sí son capaces de hacer cualquier cosa. No por ser ciegos entonces tienen que hacerle todo y que, ay, tenga esto, mire. No, ellos también son muy independientes. Entonces por eso es la motivación de nosotros trabajar con, pues, las personas con discapacidad.
Cuando ellos desarrollan ese sentido del oído, pues para poder escuchar de alguna manera los elementos que llevan dentro del balón, ¿se necesita de un proceso, o por el hecho de no tener un sentido, en este caso el de la vista, desarrollan automáticamente lo del oído?
Ellos sí tuvieron un proceso, pues porque, como les digo, pues ellos quedaron ciegos por algunas circunstancias. A medida que se iban adecuando a esa falta de la visión, entonces fueron acoplando, desarrollando lo que es el oído. Uh-huh. Entonces ellos tuvieron un proceso pues un poco largo también para poder de volver a aprender a mirar, pero ya pues...
Me parece muy interesante, Javier, de que es una forma alternativa para aquellas personas que pierden la vista por cosas de la vida. Entonces se encuentra en esta actividad una forma de verse útiles. No sé si aquí en Popayán o en el Cauca exista, no sé, una organización, una fundación, algo que haga que se vinculen las personas que sufran de estos accidentes y pierdan la visión, para que puedan llegar al grupo como el que ustedes...
¿Cómo se hace la selección, pues, del grupo? Por ejemplo, ¿cómo se conformó ese grupo que está ahorita y que, por cierto, ese fin de semana representó al departamento?
Como te comentaba hace ratos, ellos empezaron como el Club Yubarta. Entonces empezaron... cinco muchachos, pues, que estudiaron juntos en el Instituto para Ciegos, que eso es en Cali. Entonces a raíz de eso empezaron pues a crear, sí, en las iniciativas. Entonces después de esto pues ellos conocieron más personas con la misma
discapacidad
y los invitaron a que hicieran parte, a que fueran a probar pues sus capacidades, obviamente, y pues así se fue conformando. Por el grupo han pasado muchas personas invidentes, pero pues por alguna u otra manera se les ha dificultado por la parte económica transportarse hasta el lugar donde ellos entrenaban.
Los entrenos y todo.
Entonces ahorita, ya como está conformada la liga, a esta pueden pertenecer todas las personas que sufran de esta discapacidad.
¿Cómo hacen las personas para contactarse con ustedes, para vincularse a la... al equipo, a la actuación?
Pueden marcarnos al número 321 282-0778. Ahí pueden llamarnos y preguntarnos todo lo que quieran saber, pues digamos si tienen alguna duda, más información. En este momento estamos entrenando en la cancha que queda detrás del colegio piloto.
Barrio Colombia. Sí. Ya, ¿y en qué días? ¿En qué horario?
Entrenamos los domingos de 9 de la mañana hasta el mediodía.
Domingos 9 de la mañana hasta el mediodía.
Todos los domingos.
¿Podemos repetirlo el teléfono, por favor?
321-282-0778.
¿Cómo les fue en ese campeonato que estuvieron este fin de semana?
En este viaje que hicimos el fin de semana, fueron a los juegos preparatorios para los Juegos Nacionales y Paranacionales que se celebran en el mes de noviembre, del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Entonces fuimos a la ciudad de Cali a participar en este evento, en los cuales estaban los equipos de Bogotá, Antioquia, Valle y nosotros los del Cauca. Jugamos todos contra todos. En los primeros partidos quedamos empatados con Valle y Antioquia 1-1, que fueron los dos primeros partidos. En el segundo, en el partido fue contra Valle, que era ya para disputar la final. Y en este encuentro le ganamos 1-0 al Valle. Entonces pasamos a disputar la final contra Bogotá, que en este equipo tienen muchachos de Selección Colombia, de fútbol pues sonoro. Y empezamos muy bien, en el primer tiempo empatamos 2-2. Y los demás equipos se quedaron, pues digamos, sorprendidos, pues, porque hicimos un empate.
Por el nivel del
Por el
del
nivel, Cauca. Sí. Y igual el nivel de Bogotá tampoco es, digamos, muy fácil. Y en el segundo tiempo, pues, ya Bogotá les tocó hacer una estrategia para poder remontar el marcador, porque no, los muchachos no se estaban dejando. Lo lucharon totalmente en la cancha, dejaron todo su sudor y pues el honor de representar al Cauca.
Digamos, tácticamente o estratégicamente, ¿qué pasó que no pudo, digamos, el Cauca contra Bogotá?
Pues los muchachos son de Bogotá son muy rápidos. Las estrategias de ellos es evadir el contrario, entrar y pegar de una, sin medir distancia ni nada. Digamos que ahí nos cogieron un poco, digamos, un poco más lentos en ese espacio, ya que pues nuestro arquero se desesperó un poquito. Entonces esa desesperación llevó a que nuestros muchachos también sintieran esa desesperación. Sí. Entonces se desubicaron un poco, pero en realidad el proceso que se ha llevado se ha visto y se ha mejorado, porque en los equipos que se enfrentaron siempre perdíamos. Valle era, digamos, el coco para nosotros, porque digamos, decimos, no, contra Valle no, es que Valle es muy duro, pero ya demostramos que sí se puede y sí se le puede ganar, y igual a Bogotá con un poco más de entreno y esfuerzo se puede, y los nacionales nos esperan. Y nosotros en junio viajamos para Barranquilla a los juegos clasificatorios, allá eran para clasificar a estos juegos para nacionales. Si allá perdíamos, pues obviamente no íbamos a los nacionales. Pero pues gracias a Dios y al esfuerzo de los muchachos, también se ganó y pues pudimos clasificar para ir a representar al Cauca ahorita en noviembre a los Juegos Paranacionales.
Para este tipo de logros se debe tener un nivel, y de verdad que el nivel es muy bueno desde que van a participar en este tipo de competencias. El apoyo de la alcaldía, de la gobernación aquí en el departamento del Cauca, ¿qué tal ha sido en relación a estas participaciones?
Digamos, como integrante del equipo, es la primera vez que yo voy a ir a unos nacionales con ellos, pero ellos ya han asistido a los anteriores juegos. El apoyo ha sido, pues para estas justas anteriores, han sido pues muy buenas, ¿sí? Pues las han apoyado, les han dado todos los elementos necesarios que se necesitan para poder asistir a una justa como pues de este nivel, ¿cierto? El instituto de aquí del Cauca, que es el Indeportes Cauca, ponen muchas trabas para poder asistir, digamos, a los preparatorios o a los clasificatorios. El nivel de apoyo es muy mínimo y siempre es con trabas. Y siempre es al final, un día antes del viaje, te dicen, ah, mira, aquí está la plata. si nosotros como, pues como equipo y liga no hacemos actividades por aparte para poder asistir, creo que el equipo del Cauca no sería conocido como lo está haciendo en estos momentos. Entonces, pues también el llamado es para que pues todas estas entidades gubernamentales apoyen un poco más a la cuestión de la discapacidad, porque así como los deportistas convencionales, los de discapacidad también han dejado muy en alto el nombre del Cauca, y lo tenemos representado en ajedrez, que es el siempre ha ganado todas las disputas y es de acá del Cauca, se llama Fernando Daza.
Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por estar aquí en Escenario Deportivo Universitario. Nos gusta mucho que estés haciendo pues esta labor, y la invitación es para todos los oyentes que si tienen algún conocido, algún familiar o alguien que tenga esa discapacidad visual, pues pueden acercarse, pues llamar al teléfono que nos dio Javier y empezar a entrenar, y por qué no hacer parte de este equipo. El teléfono de él es 321-282-0778. Y ellos entrenan pues los días domingos allá en el barrio Colombia. Entonces ahí está la oportunidad para todas estas personas.
Okay, muchas gracias por su invitación.
Bueno, y pasando a otra información, después de este invitado Javier Campo, pasemos a la disciplina del fútbol profesional, en cuanto al torneo Águila, donde está el Universitario de Popayán. Ya son 3 fechas las que tenía pendientes el Universitario después del último partido que jugó aquí, donde perdió, recordamos ese partido. Y el Universitario ya jugó contra el Unión Magdalena, donde perdió 2-1. Eran 3, son 9 puntos los que le tenía que ganar el Universitario para pues consolidar su paso entre los 8. Gracias a que el Deportes Quindío perdió contra el América, pues el Universitario sigue todavía vivo aquí entre los 8. Bueno, Marlon nos tiene la información en cuanto a la tabla de posiciones. ¿Cómo está la tabla de posiciones, Marlon?
Pues para este momento tenemos en la tabla de posiciones del torneo Águila, el Atlético Bucaramanga se encuentra en la primera posición con 67 puntos.
En el segundo lugar se encuentra el Deportivo Pereira con 56.
En el tercer lugar tenemos al América de Cali con 50 puntos.
En el cuarto lugar está Fortaleza Fútbol Club con 47 puntos.
En la quinta casilla encontramos al Real Cartagena, que en este momento se encuentra con 47 puntos.
En la sexta posición está Leones Fútbol Club con 47 puntos, y recordemos que este es el equipo con el que jugará el Universitario de Popayán en la última fecha aquí en la ciudad de Popayán como local.
Así es, en la séptima casilla encontramos al Unión Magdalena con 45 puntos, el equipo con el que perdió el Universitario de Popayán en la última fecha del torneo Águila.
Y en la octava posición está el Universitario de Popayán con 44 puntos.
La siguiente fecha, el Universitario Popayán se encontrará con el Atlético Bucaramanga. Recordemos que pues en esta ocasión jugará como visitante. Es necesario pues que el Universitario Popayán logre pues ganarle o al menos empatarle al Atlético Bucaramanga para poder seguir aspirando a clasificar entre los primeros 8 del torneo.
El Universitario, bueno, se está peleando también ahí el puesto con el Deportes Quindío, ya que este Deportes Quindío está en la novena posición con 42 puntos. En la décima posición encontramos a
el equipo Valledupar, que en este momento se encuentra con 34 puntos.
En la posición número 11 está Bogotá Fútbol Club con 33 puntos.
En la casilla número 12 se encuentra el Real Santander con 32 puntos.
En la casilla número 13 está Expreso Rojo con 32 puntos.
Tenemos en la casilla número 14 al Barranquilla Fútbol Club con 31 puntos.
En la casilla 15, Llaneros Fútbol Club con 29.
Y por último tenemos al Depor Fútbol Club, que se encuentra con 20 puntos.
Recordemos que Valledupar Fútbol Club está en la posición número 10 con 34 puntos, y es el siguiente partido que tiene el Deportes Quindío. De ser así de que el Deportes Quindío gane ese partido, pasaría
a quitar, o sea, sí, la posición, Popayán.
Claro, porque quedaría con 45 puntos, dejando entonces en la novena posición al Universitario. O sea que el Universitario tiene que ganar este próximo partido contra Atlético Bucaramanga, que es un partido muy difícil.
Un partido difícil realmente. Recordemos que Bucaramanga está en la primera posición y pues es realmente un encuentro complicado, pero es posible ganarle. Hay que tener toda la fe y hacerle fuerza a la Universitario Popayán para que logre salir victorioso en este encuentro. La última fecha la tendremos el sábado 31 de octubre. El Universitario Popayán juega de local frente al Leones Fútbol Club. Y pues esperamos también que en esta ocasión el Universitario pues logre salir airoso del encuentro.
Es otro compromiso muy difícil porque el Leones Fútbol Club es un equipo que se ha destacado bastante en este semestre y tiene 47 puntos. Entonces, hacerle el ánimo y la barra más posible pues al Universitario Popayán para que logre darnos como ese, como esa victoria y quedar entre los ocho.
Hay que tener en cuenta que el Universitario Popayán estará jugando sábado 31 de octubre a las 4 de la tarde en el estadio
Ciro López. Sí, es así, y pues es una fecha que esperemos a ver que se confirme así, porque sabemos que siempre los partidos se realizan aquí el día domingo, donde es que más asiste el público y puede apoyar al Universitario Popayán. Hasta ahora está para el sábado 31 de octubre a las 4 de la tarde. Esperamos entonces que las cosas se lean al Universitario de Popayán, porque recordemos que de estos ocho salen dos grupos y el que salga ganando en cada uno de estos del grupo A y del grupo B de estos ocho equipos que salen, pues definitivamente pasa de una vez a la liga. Entonces esta es la oportunidad pues como...